9:55 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Hace dos semanas seguíamos con atención lo que estaba ocurriendo en el mar Mediterráneo con este barco de la ONG Open Arms, que se dedica a navegar un poco allí patrullando para detectar personas en riesgo de muerte, en peligro de ahogarse. Esto al intentar cruzar el mar Mediterráneo desde el África en busca de llegar a Europa para tener una esperanza de vida un poco mejor.
Con algunos matices, ese barco que se dedica a salvar vidas es lo que el Señor nos invita a hacer a todos con los hermanos que por diversas circunstancias, sea hambre, guerras, persecución, violencia, etcétera, se ven obligados a abandonar sus países, sus casas, parte de sus familias, todo en busca de un futuro mejor.
Por eso es que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado desde el año 1914 como una ocasión especial para expresar la preocupación y dar testimonio de ello a un mundo que, en lugar de abrir puertas lamentablemente, está tendiendo a cerrarlas, a edificar muros, a poner rejas.
Y también para rezar por los desafíos a los que se enfrentan y para sensibilizar acerca de las oportunidades que ofrecen las migraciones.
El Papa Francisco es quien ha puesto este tema en la consideración de los poderosos del mundo. Y este año, al convocar a esta jornada mundial, insistió en que nadie debe permanecer excluido de la sociedad, independientemente del tiempo que una persona lleve residiendo en un determinado país.
Hoy vamos a hablar de todo esto, del mensaje del Papa, de la invitación del Papa, de lo que hace la Pastoral de Migrantes y Refugiados en la Argentina y de las actividades que están previstas para este mes.
Para eso ya están con nosotros la hermana María Rosa Pereira, de la Congregación de las Hijas de San José, que además es asesora de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba. Hola, hermana, ¿cómo estás? Acércate ahí.
Hola.
Ahí está, muy bien. Con el saludito basta por ahora. Después te vamos a hacer hablar.
Buenos días a todos.
Ahí está. También está el padre Carlos Villar Ospina, que es sacerdote escalabriniano, colombiano, padre, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Sí, buen día. Muy buenos días, colombianos.
Bueno, ahí está. Ustedes tienen un carisma especial, ¿no? De acompañamiento.
Somos la única congregación que tiene como carisma el servicio a los migrantes.
Bien, perfecto. Entonces ya vamos a hablar también más largo y tendido con el padre Carlos. Y Darwin Figueroa, que está por aquí. Hola, Darwin, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Está bien. Darwin está sacando foto porque Darwin es periodista,
¿eh? Claro. Venezolano.
Exactamente, es venezolano. Ha venido a la Argentina hace un año y tres meses, me decías más o menos, Darwin. Y es voluntario de la Pastoral de Migrantes y nos va a contar, por supuesto, su experiencia como migrante y también como voluntario de esta pastoral. Yo les propongo a todos que escuchemos, compartamos también con la audiencia lo que dijo el Papa Francisco en mayo pasado cuando presentó el mensaje especial para esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, lo escuchamos, Ale, por favor.
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. No se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cargo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan, de esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan. Muchas veces se habla de paz, pero se venden armas. Podemos hablar de una hipocresía en este lenguaje. Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se le deja solo las migajas del banquete. La Iglesia, en salida, sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, a los que nosotros mismos estamos excluyendo como sociedad. El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. El auténtico desarrollo es aquel que pretende incluir, es inclusivo, pretende incluir a todos los hombres y mujeres del mundo, promoviendo, es inclusivo y fecundo, lanzado hacia el futuro.
Bueno, allí pasaba estas palabras con las cuales el Papa Francisco dio a conocer este mensaje para esta jornada mundial que en Argentina y en el mundo se ha extendido, hermana, para ser un mes del migrante, ¿verdad?
Sí, es lo que estamos... Sí, la conferencia episcopal ha pedido, ¿no? Si bien hemos estado celebrando ayer el primero de septiembre... El Día del Migrante también tenemos, Papa Francisco ha puesto como el 29 de septiembre, el día, no del inmigrante, sino mundial.
Claro.
El 29 claro. Sería el Día Mundial del Inmigrante.
Bueno, ¿y qué más dice todo este mensaje que ha dado a conocer el Papa, hermana?
Bueno, yo, bueno, como asesora uno tiene que estar también meditando, que está sumergido, ¿no? Como yo digo, con las, como dice Papa siempre, ¿no? No en este contexto, sino en otros. En otro contexto ha dicho, dice, de meternos, de arremangarnos y meternos en el barro, ¿no? Con las manos en la masa. Y bueno, los que estamos en esto también tenemos que hacer eso. Así que la carta es larga, es muy profunda. Yo por casi un año hemos estado con esto de los objetivos generales, que él finaliza la carta con el acoger, proteger, promover e integrar. Y nosotros como pastoral de inmigrante de la arquidiócesis, lo tenemos como un objetivo general y específico también, ¿no? Como meta también, porque son esos cuatro lineamientos que son estrategias, ¿no? Que si uno, y que yo lo creo que he estado la otra vez y lo he dicho, que nos llevará todo el tiempo que estemos trabajando en esta pastoral. No sé, si uno lo profundiza, son acciones profundas, ¿no?
Repetilas, por favor, así las,
sí,
las marcamos.
El acoger,
sí.
Proteger, promover e integrar.
Bien.
Son acciones, dice Francisco, ¿no? Son estrategias y muchas veces se requieren para hacer, cuando armamos un plan pastoral, sea de la índole que sea, de la pastoral, se requieren estas acciones, porque si no quedaríamos como algo muy racional, ¿no? Muy superficial y no fundaríamos las raíces. Se requieren de estas acciones. A mí me llegó mucho esto. Cuando piden muchas veces, y he escuchado, que piden proyectos y hacer proyectos, y yo le digo, ya está, ¿qué más le vamos a pedir al Papa? Tenemos que meter las manos en el barro, remangarnos y meter las manos en la masa. Debemos empezar a hacer para profundizar. Estos cuatro verbos son muy profundos y nos llevará todo el tiempo, no se hace. Si lo trabajamos bien, es muy profundo y tenemos trabajo para rato. Y cuando decimos de acoger es en todo. Desde que llega el inmigrante, en el asesoramiento, en su documentación, en su alojamiento, en su porque es una familia la que llega muchas veces, ¿no? Con muchos integrantes. Está la salud, está la integración a la educación. O sea, ¿cómo hacemos nosotros, cómo lo acogemos también ahí integralmente en todos estos ámbitos a la persona? No solo con su DNI. Entonces lleva... Se requiere también trabajar en redes para poder abarcar todo esto en la persona y poder llegar realmente a acompañarla como se debe, como el Papa pide. Integrarla, el cuarto verbo es la integración. Y nosotros pensamos que integrarla es bueno, la invitamos a una misa, la invitamos a un grupo, y no. La integración requiere mucho más profundo, volvemos de nuevo, si tienen familia. La integración en sus derechos, sus obligaciones, por supuesto, ¿no? La integración en su techo. Una familia cuando viene, viene desprovista de todo. Tiene que buscar un alojamiento donde habitar, donde seguir viviendo como familia. Se requiere un techo y una dignidad también el techo, ¿no? Uh-huh. la educación, la salud, ¿no? Y yo estaba pensando en recientemente que estamos trabajando en red con Cruz Roja, la vacunación, estos niños vienen desprovistos, nosotros tenemos consultorio en Barrio Porredón y tenemos muchos chicos que estamos viendo también bajo peso, o sea, vienen con desnutrición, o sea, no es solo el DNI, muchas veces cuando miramos, tenemos esta mirada superficial, yo le tengo terror a la mirada superficial porque es muy destructiva. Son las personas que se critican pero no se arremangan y no meten la mano en la masa, ¿viste? Y es muy difícil eso porque estas personas cuando llegan también, hay que ver, no tanto las personas mayores también, que muchas veces no les alcanza con lo que tienen para pagar el alojamiento y no tienen para comer, o sea, y ya vienen con un desgaste de días, meses de ese trayecto, ¿no? Muchas veces sin comer, ¿no? Comer comida de, ¿cómo se dice? De esta comida que le tiene
chatarra.
Un nombre,
chatarra. Sí.
Claro, y eso no es nutritivo, o sea, entonces cuando hablamos de estos objetivos que la pastoral lo tiene, el acoger y proteger y promover e integrar, es en toda su integridad de su persona y de cada uno de los miembros de esa familia que llega. No solo de la mamá y del papá, o sea, de toda la integridad de la familia.
Claro. ¿No? Ahora, hermana, hay un montón de gente con muy buena voluntad que por ahí a lo mejor no ya vive muy apretada su propia circunstancia cotidiana y no tiene, por ejemplo, en su caso un lugar para recibir a una familia. ¿Cómo puede transformar ese verbo acoger en hacer algo posible? Digamos, ¿cuáles te parece que son las posibilidades que cada uno, según su medida, puede, tiene? Incluso, no sé, se me ocurre, bueno, aquellos que no tienen medios, rezar, sonreír, tratar bien. No sé, me imagino que hay un montón de esas cosas, ¿no?
Sí. Yo decía la otra vez también el hecho de el poder recibirlos en las parroquias, ¿no? Porque yo decía la otra vez, yo no puedo andar con una lupa, la arquidiócesis es grande y no puedo ir buscándolos a todos. Y yo también invitaba, no sé si recuerdan ustedes, Florencia, sí, Javier, que yo invitaba a los párrocos de los lugares cuando se acercaran los inmigrantes, porque están dispersos en todo Córdoba, ¿sí? Y es mucho más fácil que ellos también se acerquen o nos llamen a la pastoral de inmigrante, ¿no? La pastoral es disponible con su equipo en todo eso, ¿no? Y bueno, y como vos decís también, eso es acogerlo, eso lo vimos en el sínodo, la hermana también habló en el sínodo, donde yo les pedía también, ¿no? Yo preguntaba, ¿dónde está tu hermano migrante? En las parroquias, incluidos los grupos, en las asociaciones, ¿no? Yo decía, las comunidades, ¿dónde estaban? Porque yo me encontré que había... que faltaban los niños, y será porque, bueno, Javier conoce que nosotros teníamos un centro de promoción de niños y adolescentes durante 10 años de migrantes bolivianos y peruanos en la zona de Pueyrredón. Y eso a mí me sensibilizaba mucho en verlos en otro lugar donde estaban esos niños, incluidos en las parroquias o en los grupos. ¿Dónde estaban los niños? ¿Dónde estaban los jóvenes inmigrantes? Eso pedía yo en el sínodo. ¿Dónde están? Y seguimos preguntando, ¿dónde estamos? Lo hemos incluido, porque acá cuando hablamos de inclusión también, o de integrarlos, ¿no? De integrarlos a nuestra comunidad, a nuestra familia, ¿no? De como iglesia.
María Rosa, en eso me parece que los niños son mucho más receptivos que los adultos. Me ha tocado la posibilidad de que uno de mis hijos tenga un compañerito que es migrante, vino con su familia, y es uno más, es una alegría muy, muy grande cómo lo reciben, le preguntan. Sí. Y bueno, ya ha pasado un año que van compartiendo y tienen menos prejuicios los niños, son más sencillos.
Más puro. Sí, más puro, más inocente, sí.
Sí, no sé si hay alguna otra experiencia así en la pastoral con los niños.
Inclusive con los adolescentes. Yo pienso que es muy rico eso.
Uh-huh. Ahí Darwin quiere comentar algo.
Hola, buenos días Florencia, Javier y a toda la audiencia. Sí, lo que dice la hermana y lo que comentan ustedes, bueno, yo de alguna forma testifico todo eso que está en papel, que comienza en proyectos, cómo eso se convierte en una realidad. En el caso de lo que dicen de los niños, A mí me pasó con mi hija, ella es una adolescente de 14 años, nos pasó que nosotros llegamos en el mes de mayo del año 2018, del año pasado, y ya el año escolar había comenzado, ya tenía 3 meses de comenzar. Entonces imagínense ustedes la realidad, venimos de un país donde está pasando una situación, una crisis que todos conocemos, venimos con un nivel de estrés, de desesperación, de no saber, vienes a otro país, no sabes qué va a ocurrir, tantas cosas que vienen en la cabeza. Imagínense un adolescente que tiene su cabeza normalmente.
Claro. Ya revolucionada.
Ya eso. Entonces, a nuestra hija, nosotros veíamos y decíamos, bueno, además de eso, ella va a cambiar de país y va a llegar a un salón de clases 3 meses después de haber iniciado
las actividades.
Sí, nosotros estábamos muy preocupados. ¿La van a aceptar? ¿No la van a aceptar? Porque nuestros planes era venirnos en marzo, que comenzaba, y no pudimos porque no había pasaporte. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Y llegamos, y el día que llegamos fuimos al colegio, y la receptividad por parte de los directivos fue genial, genial. Nos dijeron, tráigala mañana, si no tiene uniforme le conseguimos uno. Empezó todo un acto de generosidad y de amor, y al día siguiente llevamos a nuestra hija y nos quedamos preocupados, como cuando uno llega al niño al jardín así el primer día. Era nuestro caso, ¿no? Era como volver otra vez a eso. Y yo recuerdo que a la salida fui a buscar a mi hija, preocupado de a ver cómo había pasado su jornada. Y en lo que venía saliendo venían como 7, 8 niñas alrededor de ellas, así, hablando, conversando con ella, preguntándole. Y desde ese día, mi hija está súper feliz. Cuando uno migra, una de las cosas, una de las decisiones que uno toma es por un mejor futuro para sus hijos. Y aunque no les digo que para nosotros, en el caso de nuestra familia, ha sido súper fácil. Creo que para nadie es fácil salir de su país y comenzar de cero, luego de tener 40 años, por ejemplo, que es mi caso. Uh-huh. Nosotros estamos muy satisfechos de hoy saber que nuestra hija está súper feliz, súper contenta, tiene una contención. Sus amigas en la escuela le ayudan mucho, los profesores ponen ejemplos de Venezuela, no es nada más. Es decir, hemos sentido de verdad una acogida en esa parte.
Una integración.
Sí, bueno. Integración. De verdad que el argentino a todo nivel ha sido con nosotros muy generoso. Y lo que ha pasado con nosotros en la pastoral ha sido otra bendición, ¿no? Primero, porque hay muchos grupos de personas que se reúnen, y hay, como todo, ¿no? Hay quienes se reúnen a celebrar, a tomar alcohol. Y uno decía, ¿y cómo hacemos para integrarnos con hermanos venezolanos, pero que estemos en el seguimiento, misma, en la búsqueda de Dios, de claro, crecer espiritualmente? Y bueno, gracias a Dios, a través de internet conseguimos a la pastoral, y bueno, y eso ha sido bendición tras bendición, la integración, el encontrarnos con hermanos de nuestro país, el reunirnos, bueno, tantas cosas que la hermana y el padre le podrán contar, ¿no?
Qué bueno, Darwin, tu testimonio, porque esto Darwin no lo va a decir, pero lo digo yo. Darwin está todavía buscando trabajo aquí en la Argentina, y en esta necesidad de él, y a la par de esa necesidad, el agradecimiento que siente por todo lo que está pasando, nos enseña también a nosotros, los argentinos, que tampoco estamos pasando por un buen momento, pero sin embargo, en tu testimonio, Darwin, encontramos también un signo de esperanza, ¿no? Un testimonio que nos sirve también a nosotros.
Además, yo quiero acotar algo en relación a lo que dices, Javier. Yo, en Venezuela, yo soy periodista, locutor, y era dueño de una empresa, uh-huh, de una emisora de radio, me iba muy bien, etcétera, etcétera. Y yo en Venezuela, de alguna forma, me sentía como que mi familia y todo dependía de mí. Yo era el que resolvía los problemas, uh-huh, económicos, cualquier cosa que ocurriera. Y yo sé que Dios tiene un propósito con nosotros al venir acá a Argentina. Y nosotros traíamos unos planes, y cuando esos planes llegamos acá a Venezuela, a Argentina, los planes fueron otros. Los planes de Dios son otros, muy diferentes a los nuestros en algunas oportunidades. Y, y yo traía posibilidades de trabajo y no he conseguido, pero a donde quiero llegar es que esta experiencia me ha ayudado a conocer a Dios de otra forma, a conocer la misericordia de Dios como ustedes no tienen, ni se imaginan, ni yo me lo imaginaba en Venezuela. El reconocer lo que dice en la palabra de Dios, que si el Señor se ocupa de las aves y de las plantas, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos predilectos? Eso lo testifico yo. Nosotros, sin tener yo trabajo, mi esposa trabaja solo 3 horas al día, no nos ha faltado comida nunca. En los momentos más difíciles, en el que a veces pensamos, ¿y qué va a ocurrir mañana? Alguien aparece, alguien llega, y eso significa que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Y eso creo que es importante decirlo, porque cuando ahora en la Argentina tantos hablan de crisis, bueno, nosotros venimos de una crisis de palabras mayores, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo creo que toda crisis incluso también nos está invitando a reconocer algo en nuestras vidas. Y yo hoy, de alguna forma, lo que he hecho es tratar de dejar de luchar conmigo mismo y de reconocer de que Dios tiene cosas que hacer y que está haciendo, y ver y disfrutar cómo las hace. A veces me quedo así como maravillado, y es ver la palabra de Dios convertida en realidad, ¿no?
Hermoso, Darwin.
Gracias, Darwin.
Está también con nosotros el padre Carlos Villar Ospina. El padre es sacerdote, pero también es migrante porque es de Colombia, y tiene este carisma particular, especial, que tienen los escalabrinianos, ¿no? Padre, ¿cómo es para vos vivir particularmente en este tiempo donde el acompañamiento al migrante ya no solo es un carisma particular de tu congregación, sino que es un empuje que le está dando el Papa y la Iglesia Universal a esto, ¿no? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, buenos días. Para mí es una alegría grande cuando me dicen, ¿eres escalabriniano? Yo digo, sí. Yo ingresé a la congregación en el año 2001, y lo que decía nuestro fundador, nosotros los escalabrinianos debemos de hacernos migrantes con los migrantes. Y yo creo que esa es una de las primeras experiencias, y poder trabajar, que no seamos solo nosotros, sino siempre todos tengamos ese espíritu, poder acompañar a nuestros hermanos migrantes, créame que es una alegría muy inmensa. Cuando ya como iglesia, o sea, la realidad migratoria ha asistido a través de la historia, las guerras mundiales, todo siempre ha traído grandes movimientos de personas. De hecho, cuando hablamos ahorita a nivel eclesial, a nivel mundial, ya no hablamos de la pastoral de migrante itinerante, sino la pastoral de movilidad humana, que todo lo que está en movimiento, y sabemos que debemos de acompañar. Y en cierta manera nosotros somos como una pequeña semilla en este mundo, en esta realidad. Tenemos ese trabajo específico. Yo hice mi experiencia desde el año 2007 que salí de mi país. Estuve en Haití, estuve en otros países, acompañando. Bueno, el proceso formativo, siempre nuestro fundador decía, tenemos que vivir la experiencia del migrante para tener esa sensibilidad. Es cierto que no es tan radical de pronto como la vive la persona cuando toma la decisión de salir, que tenemos la seguridad desde que brinda la congregación, la comunidad. Cuando tú llegas, hay una comunidad que te está esperando. No los conoces, pero somos cohermanos y tenemos el mismo carisma. Pero yo creo que para mí los sitios más difíciles ha sido cuando no manejamos el mismo idioma. Claro. Cuando estuve, por ejemplo, en Haití, aprender el creol y el francés, los primeros 3 meses es sentirse uno como un niño pequeño. Uh-huh. Y ahí uno puede entender muchas cosas que están pasando, por ejemplo, acá en Argentina, nuestros hermanos haitianos, o nuestros hermanos que tienen otro idioma distinto al español, que lo manejamos. De hecho, hay veces, nosotros también manejamos todos el español, porque somos latinos, pero tenemos ciertas expresiones muy propias de nuestro país, y creemos que los demás la entienden. Pero yo lo aprendí de un muchacho haitiano que está próximo a ordenarse sacerdote, como ponerme en los zapatos de ellos. Cuando yo estaba en Haití, a mí era fácil decir tal cosa, pero ellos no me comprendían. Y después ahorita decir, ellos lo quieren decir y nosotros no lo comprendemos, porque hay veces no tenemos lo que diríamos la empatía, fácilmente juzgamos desde nuestra realidad. Yo creo que el migrante para nosotros nos debe llevar a reflexionar, ponernos también en los zapatos del otro, tener como esa misericordia de poderlos entender. Yo creo que es la tarea grande que como iglesia debemos de hacer. No somos solo los migrantes, hay algo que decía mi fundador, los migrantes no son míos. Yo creo que tarea que tenemos todos, por ser iglesia, es ayudarnos a construir ese mundo más fraterno. Y en ese caso nosotros que nos consagramos a esta realidad, pero también ayudándolos y acompañándolos, estando con ellos para que se puedan también integrar, para que se puedan, como decía la hermana, hacer parte de la comunidad que los recibe. Y yo creo que la tarea grande es lograr ese proceso de integración, donde todos tenemos nuestra riqueza, que no se olvidan, sino que podemos aportar y formar un mundo mejor.
Padre, recién nombrabas que hay algunos haitianos acá en Córdoba, hay una comunidad. Contanos un poquito qué otras comunidades están migrando acá en Córdoba, por ejemplo, y no hablan nuestro idioma.
Yo tengo conocimiento de algunos que creo que estuvieron aquí refugiados, que yo creo que es algo que muy poco se toca. Yo creo que algo a aclarar y muy importante, que una cosa es el migrante y otra cosa es el refugiado. Claro. Sabemos que el migrante de una u otra manera se planifica su viaje, a dónde va a llegar, eso, y como que tiene ciertos fondos, digámoslo así. Uh-huh. En cambio, el refugiado no. Y eso es una realidad un poco difícil, porque yo tuve la experiencia en Italia de poderlos acompañar. Venían todos estos de Oriente y era esa realidad que estaban llegando, lo vemos ahorita en las redes sociales, en los medios uh-huh. de comunicación. Entonces aquí yo creo que tenemos comunidades de habla inglesa, habla francés, y que hay veces se siente la necesidad, los mismos haitianos, el creol, las veces que hemos podido acompañar por el sistema RADES que se acercan, hemos tenido que el idioma universal, las señas, porque hay ciertas cosas que no logramos hacer comprender. Yo creo que es una de las limitaciones, pero yo creo que poco a poco vamos aprendiendo. De mi experiencia en Santiago de Chile, fue eso. Trabajamos también y veíamos que la población migrante allí en Santiago, antes de que se cambiaran las políticas migratorias, de Haití llegaba mucha gente, recibíamos muchísimos haitianos uh-huh. y tuvimos que incorporar en el equipo de trabajo gente haitiana para poderlos acompañar, poder claro. comprender también su cultura, porque hay veces no es fácil. Claro. Hay veces uno de nuestra cultura nos gustan las cosas así, así, y ellos tienen otra manera de ver la vida. Entonces yo creo que eso es una apertura, una riqueza inmensa que uno va adquiriendo. Y el desafío yo creo que siempre va a estar. Como iglesia debemos de ser una iglesia, yo digo, de manos abiertas, de poder siempre acoger, entender y saber ver la otra parte de la medalla. Poder como comprender la realidad que está viviendo la persona, las situaciones que están viviendo. Porque hay veces nosotros, lo decía la hermana, fácilmente nos podemos hacer insensibles. Ah, usted necesita esto, 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 se lo soluciono ya. Necesitan solo que lo escuche. Tuve esa experiencia de una connacional colombiana que vino. Me dice, padre, para mí ya lleva varios años acá. Me dice, es difícil porque en Colombia, bueno, somos un país muy religioso, digámoslo así, las iglesias están abiertas, los curitas están ahí. Dice, aquí en Argentina yo encuentro las iglesias cerradas. Y los padres que he ido, ¿qué necesita? ¿Qué le falta? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Necesitaba solo que me escucharan. Yo creo que es una de las riquezas más grandes. Y hoy en día entramos en ese dinamismo, en ese movernos, vemos a alguien que necesitará solución, o sea, y chao. Necesitan ser escuchados. Yo creo que eso construye fraternidad. Entonces son cosas que uno aprende de ellos mismos.
Claro. Hermana, tienen un mes por delante con muchísimas actividades y cosas. ¿Querés que las repasemos? Porque ya son las 10 y 24 minutos. Mira, se nos ha ido el programa por ahí y hay un montón de cosas.
Son rápido.
Sí, sí, sí. Lamentablemente pasa rápido.
Mañana vamos a estar con el RADEX, que por alguien que me pidió ayer qué significa RADEX, me dijeron, ¿no? Es erradicación a distancia de extranjeros. Uh-huh. Es documentación, el regularizarse, pero no solo a través del RADE, la pastoral de inmigrante, no solo, como yo decía, los acogemos, los protegemos, los contenemos en distintas, en todas estas áreas que hablamos de salud, educación y todo esto, ¿sí? Yo siempre digo, el RADE se da por como algo que después lo otro viene por añadidura uh-huh. con toda la contención, ¿sí? Claro. No es solo el documento, para que se sepa, ¿no? Es orientación. Así que vamos a estar en Barrio Pueyrredón mañana martes, orientando, asesorando, escuchando, como decía Padre Carlos recién. Padre Luis Monti, 3179, a partir de las 17 horas. También vamos a el 15...
Hermana, perdóname, y le pregunto también a lo mejor al padre, si saben si a nivel nacional el RADEX también funciona y habitualmente, pues digo, por la radio se escucha en casi todo el país, o al menos un consejo para todos aquellos personas, tanto argentinos como propios migrantes, que pregunten por ahí, ¿a dónde puedo ir a conseguir información para hacer trámites, este tipo de cosas?
A ver, les comento. Lo que pasa es que el sistema RADES es algo que organizó, si lo podemos decir así, la migración a nivel nacional. Uh-huh. ¿Qué busca? Que en cierta manera nosotros como migrantes podamos empezar nuestra radicación, porque se llama radicación, yeah, para extranjeros a distancia por el sistema online, y empezamos todo el proceso. Argentina tiene algo muy hermoso que a la mayoría nos beneficia de latinoamericanos, que podemos entrar como turistas, y estando aquí turista podemos cambiar nuestro estatus migratorio.
Claro.
Sí. O sea, podemos tener, aquí en Argentina le llamamos el DNI, uh-huh, y bueno, podemos facilitar ese proceso. Anteriormente había un sistema de pedir cita y demoraba muchísimo. Ahorita todo inicia con este sistema RADES. Viendo ese nuevo cambio que hizo la migración, nosotros quisimos, como la hermana, formar, le llamamos consultorio móvil. Nosotros no damos el DNI porque hay gente que se confunde, que cree que damos el asesoramiento, la orientación. Buscamos todas las facilidades para que la persona pueda hacer su proceso de regularización. Uh-huh. Entonces, ese proceso de regularización, en cierta manera, la invitación es a que la persona lo haga de frente al computador, empieza a poner los datos, esto, lo otro, y todo lo que hay que hacer, que hay un proceso. Nosotros damos esa capacitación, damos esa orientación. También hay otras entidades que lo hacen. Pero lo que hacemos, si podemos decir de novedoso, es que nuestro consultorio es móvil. Uh-huh. Sí, hay algunos que tienen la facilidad para tener el computador, o lo tienen en casa, tienen el servicio de internet. Uh-huh. Hay otras familias que hemos encontrado que no lo tienen, claro, y no saben ni manejar un computador. Claro. Entonces, donde nos piden, vamos a la búsqueda de ellos, llevamos el sistema, llevamos eso, damos la capacitación a las personas de acuerdo, uh-huh, a su nacionalidad, qué requisitos se necesitan o documentación.
Claro.
Y cuando los tiene ya como en carpeta, iniciamos a hacer ese proceso. Es una de las cosas que hacemos a nivel pastoral. Bien. Pero esa información la pueden encontrar en nuestras páginas, o sí, las redes sociales, donde estamos nosotros, porque el RADES en cierta manera es cada martes, pero tenemos en diversos sitios, claro, o ese consultorio móvil, pero tenemos sedes fijas, la Casa de la Hermana, como lo nombraba, uh-huh, en el caso de la parroquia estamos los miércoles y sábado a partir de septiembre, los miércoles de las 9:30 a las 11:30 está la oficina para acompañar y orientar, y los sábados estamos empezando de 10 de la mañana a 12 del día.
Perfecto. Decí, por favor, padre, la dirección de tu
Avenida
parroquia.
General Bustos, 743, Barrio Cofico.
Perfecto. ¿Y en internet hay algún lugar donde se pueda buscar específicamente?
Sí, las páginas de...
De la pastoral.
De la pastoral de,
sí,
migrante.
De la pastoral migrante.
Facebook y Instagram también.
Bien, perfecto. Bueno, madre, nos queda... Madre, hermana... Sí, porque sos madre también, así que por eso te digo madre. Bueno, nos quedan unos minutitos simplemente para que nos repasemos lo más importante de lo que tienen este mes para invitar a la gente a participar.
El
¿no?
15 de septiembre estaría la fiesta de la Virgen de Coromoto, uh-huh, en Sagrada Familia. También están las publicidades, yo voy a ir cortito por el tiempo que nos quedan, pero ya están subidas en la página. También el 22 en Cofico, el Día del Inmigrante. También está la publicidad en páginas, se subieron ayer. Ahí van a encontrar los horarios de las misas, el festejo. Están todas las colectividades invitadas por el Día del Migrante. Y también una de las más importantes para mí como asesora, y aprecio a Monseñor Carlos José Náñez, cerraríamos el mes con el 29, el Día, uh-huh, Mundial del Inmigrante, en Catedral, con... oficiando a nuestro obispo, Monseñor Carlos Náñez. También vamos a invitar ahí a todas las colectividades, a todos que nos acompañen ese día, porque sería el día de cierre del mes del inmigrante, como cierre. Y
¿la fecha y la hora, te acordás?
Sí, el 29 a las
10:30.
10:30 de la mañana.
Perfecto.
29, también está en la página, en las páginas las publicidades ya están en Facebook.
Y el miércoles 4 de septiembre, pasado mañana...
Sí.
Lo tenés presente, ahí a las 11 hay una oración interreligiosa, ¿verdad? Sí, aquí en la Catedral de Córdoba.
Sí, que invitan...
A ver, les comento. Yo creo que eso es una celebración a nivel nacional, a nivel civil, el Día del Migrante acá en Argentina.
Bien.
Sí,
ya
el 4.
El 4, exactamente.
Siempre fue el 4 de septiembre, sí, que se celebró así, pero...
Entonces tenemos, o nosotros estamos invitados porque eso se organiza a nivel civil, con la municipalidad,
bien,
migraciones... y vamos a ir a participar. Está este encuentro de interreligioso que será en la catedral, donde nos sumamos, pues van a estar todas las colectividades presentes. Cada credo se le invita a hacer una pequeña oración por el migrante, un pequeño mensaje.
Qué lindo.
Y después pasaríamos a la Plaza San Martín, que el evento está sobre las 12 horas también, celebrando el día a nivel civil, el día del migrante.
Bien, bueno, les agradezco mucho. ¿Querés aportar algo más? ¿No? Sí. Bueno, no, agradecerles a todos. Darwin, me gustaría que despedirme con tu palabra. Que nos digas a los argentinos por ahí cuánto bien te hace cosas que no son materiales. Recibir una sonrisa, un abrazo.
Sí, sí. Es aprender a reconocer cosas que uno en su vida las tenía como, no sé, como que sin mayor importancia, dándole valor siempre a lo económico, a conseguir cosas. Sí, efectivamente, cada vez que alguien te trata bien, te saluda, te da la mano. Yo quiero decir además en este tema del migrante que nosotros hemos sido bendecidos con llegar a la Argentina, porque el argentino por esencia es muy acogedor. Conocemos de muchos hermanos venezolanos que están en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, que están sufriendo mucha xenofobia, lamentablemente. No estoy hablando mal de esos países, ¿no? Pero hay algunas realidades así. Y bueno, la gran mayoría de los venezolanos a quien conozco que estamos acá en Argentina, estamos muy agradecidos de la generosidad, del acompañamiento del argentino. Y decirles que nosotros venimos acá no a quitarles nada por algún porcentaje pequeño de argentinos que pudieran creer que nosotros venimos acá a invadirles el espacio, a quitarles el trabajo. Nosotros venimos también a construir un país. Venimos, y por eso estoy yo hoy acá también. Hablábamos en una reunión pasada sobre los talentos, la parábola de los talentos, y yo decía, ¿en qué puedo ayudar yo? Bueno, yo lo que soy periodista, ¿me explico? Si en algo yo puedo ayudar y aportar para que ojalá y se conozca esto más y otros migrantes puedan llegar y recibir las bendiciones y los beneficios, cada quien desde su área puede hacer algo. No importa si usted no tiene dinero, cada quien desde su área, desde la oración, desde lo que el Espíritu Santo le ponga en su corazón, yo estoy seguro que podemos hacer mejor a este país, podemos hacer mejor a toda Latinoamérica, podemos hacer sentir mejor a mucha gente que viene de verdad destruida moralmente y que bueno, esperamos pues tener un mejor futuro.
Darwin, te lo digo a vos, pero me parece que es para todos, son una riqueza para nosotros. Gracias por venir a nuestro país.
Amén, amén.
Las 10:33. Gracias, Padre de Carlos, también. Y todos, ablandemos un poquito el corazón que hace falta. Sí, es lo que el Señor nos pide siempre. Gracias, Flor.
Gracias a todos.